La fuente de la vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua carbonatada es agua que contiene ácido carbónico que, al ser inestable, se descompone fácilmente en agua y dióxido de carbono, el cual sale en forma de burbujas cuando la bebida sale de su recipiente.
Cuando el agua tiene un mayor contenido de minerales, por provenir de deshielos, se le denomina agua mineral gasificada. Si se obtienen los minerales de forma artificial, se denomina agua gasificada artificialmente mineralizada. Saludos amigos, bienvenidos un día más a La Fuente de la Vida. Estamos felices, la verdad, de poder compartir con ustedes un día más, como cada semana de lunes a viernes, durante estos 30 minutos, La Fuente de la Vida, refrescante como la vida misma. Les saluda Fernando Díez Sarmiento.
Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Esperanza Suárez también les saluda. Les agradecemos la oportunidad que nos dan de poder llegar hasta donde ustedes se encuentran. Muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros en La Fuente de la Vida, un programa adaptado al español por el profesor Virgilio Bagnoni, pero que su versión original fue idea del teólogo John Vernon Magee, con el objetivo de enseñar la Biblia en 5 años.
5 años en los que día a día y programa a programa vamos recorriendo las páginas de la Biblia como si de un viaje se tratara. Y es que en definitiva es un viaje, pero un viaje radiofónico que siempre invita al oyente, si a usted que nos está escuchando, a subir a este vehículo que es la radio.
Amigos, llega el momento de dejar paso a la música. Hoy una canción de uno de sus autores que con mucho gusto quieren participar también en un espacio de alcance mundial como es este. Vamos a escuchar la canción de hoy y nosotros volvemos en unos cortos minutos. No se vayan.
Necesitaba sentirte a mi lado, necesitaba. Perdóname si me siento incapaz de mirarte a la cara. He vivido tanto tiempo lejos de ti.
Se lleva el viento la que yo te daba,
y tus promesas eran para siempre, tú me contestabas.
No pude parar de llorar al sentir romperse las cadenas.
Mis miserias llevaste a libertad,
y no hay mayor libertad que los besos de un amor infinito, y no hay mayor libertad que tus fuerzas cuando no puedo más.
Cuando ocurren catástrofes naturales, siempre surgen historias muy conmovedoras de personas que han ayudado a otras. En circunstancias de tragedias como un terremoto o el paso de un huracán, hay mucha gente que se encuentra totalmente desamparada, pues lo han perdido todo: familia, casa, vehículo, objetos personales, tantas otras cosas.
Pero en medio de la situación de desahucio surgen otras personas que les tienden la mano y que les dan su apoyo ofreciendo un refugio, ropa, comida y, lo que es más importante, el afecto de un abrazo amigo. Así precisamente es como Dios hace con nosotros a través de su Hijo Jesucristo cuando nos alcanza con su salvación.
Así lo hemos experimentado aquellos que estamos transmitiéndoles la fuente de la vida. Vamos a seguir nuestro viaje por el libro de los libros y vamos hoy a aprender más sobre el amor de Dios mientras seguimos en el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios.
Después de la reflexión volveremos para darles las vías de comunicación con la fuente de la vida.
La fuente de la vida.
En la carta del apóstol Pablo a los Efesios estudiaremos hoy el capítulo 1, versículos 5 y 6. Estamos pasando por una de las cumbres de Efesios. Nos encontramos en la eternidad pasada, cuando Dios planeó la iglesia. No nos encontrábamos allí para darle nuestras sugerencias sobre cómo llevar a cabo su plan. Así que es Él quien nos está contando cómo lo hizo. Él ha hecho tres cosas por nosotros al planear la iglesia. En primer lugar, hemos dicho que nos eligió, y esa elección ya es difícil de asimilar. En segundo lugar, el Padre nos predestinó para ocupar la posición de hijos, y en tercer lugar, el Padre nos aceptó en su Hijo amado. Creemos que una de las mejores ilustraciones que podemos tener de este tema la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículos 22 al 24. Recordemos que el apóstol Pablo, luego de haber padecido una tormenta huracanada y cuando su barco estaba inclinado peligrosamente, listo para hundirse, cuando los marineros ya habían arrojado algo de los aparejos de la nave, Pablo dijo al capitán de la misma: «Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, pues esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo». Esa era la presciencia de Dios. Eso era elección. Dios había escogido que ninguno de los que había en ese barco se perdiera. Un poco más tarde, Pablo encontró a un grupo de marineros que estaban tratando de abandonar el barco en un pequeño esquife para llegar a tierra de esa manera. Pero Pablo dijo al capitán y a los soldados: «Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros». Según el relato del libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 31. Bueno, el capitán de la nave podría haberle dicho a Pablo: «Un momento, ya me has dicho que ninguno perecería». Y él estaba en lo correcto. Eso es lo que Pablo había dicho. Y ese era el lado de Dios. Nadie perecería. Pero la condición era que si aquellos no permanecían en la nave, los demás no podrían salvarse. Y ese era el lado del hombre. Ellos debían permanecer en el barco. Alguien lo explicó de esta manera. En la puerta del cielo del lado nuestro se puede leer: «Yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Entrará y hallará pastos». Según dijo el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9. Pero luego, cuando usted pasa al otro lado de la puerta, cuando usted entra al cielo, puede mirar hacia atrás y ver que en esa misma puerta dice: «Escogidos en él antes de la fundación del mundo». Pero, estimado oyente, ya que yo todavía no he visto el otro lado de la puerta, le doy a Dios el derecho de planificar su iglesia. Ahora, Dios ha planeado la iglesia. Después de todo, este es su universo y la iglesia es su iglesia. ¿Y cuál es este plan? Como decía el versículo 4, «según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él». Y dice el versículo 5 de este capítulo 1 de Efesios: «Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad». Otra versión traduce la última parte de este versículo de la siguiente manera: «según el buen propósito de su voluntad». Ahora, nos encontramos en una sección muy importante. Nos encontramos en esa división del bosquejo general en el capítulo 1. Como ya vimos antes al iniciar la consideración del versículo 3, nos encontramos en el párrafo de nuestro bosquejo general titulado Dios el Padre planeó la iglesia, correspondiente al capítulo 1, versículos 3 al 6. Nadie edificaría una casa sin haber preparado previamente un proyecto. Ahora surgen las preguntas. ¿Cuál es el proyecto de Dios? ¿Qué hizo Dios al planear la iglesia? La gran magnitud de esa obra puede resumirse en la siguiente afirmación. Él hizo tres cosas. Primero, nos escogió en Cristo. Segundo, nos predestinó para ser adoptados como hijos. Y tercero, impartió su gracia sobre nosotros en el amado. Necesitamos saber que hemos sido escogidos en él y debemos mantenernos firmes hoy por Dios, y eso causará una diferencia en nuestra forma de vivir aquí en este mundo. No podemos repetir con la suficiente frecuencia que la elección consiste en que Dios nos eligió en Cristo. Y enfatizamos nuevamente que los hombres no se pierden porque no hayan sido elegidos. Se pierden por ser pecadores. Y esa es la opción que ellos quieren y la que han elegido. La voluntad libre del ser humano no es violada a causa de la elección de Dios. La persona perdida hace su propia elección. Agustín lo expresó así: si no hubiera gracia por libre voluntad de Dios, ¿cómo puede él salvar al mundo? Y si no hubiera voluntad libre en el hombre, ¿cómo puede el mundo ser juzgado por Dios? Hasta aquí la cita. Escuchemos la enérgica declaración de Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Si usted cree que hay alguna injusticia en Dios, sería mejor que cambiara de opinión. Ni somos salvos por ser buenas personas, por hacernos miembros de una iglesia o por sentir alguna inclinación de volvernos a Dios. Él dice que somos salvos porque Él extiende su misericordia sobre nosotros. Y se lo tuvo que decir incluso a Moisés. Moisés no alegó méritos propios como para ser el líder que condujo a los israelitas fuera de Egipto, ni se consideró indispensable. Dios se había dicho que él tendría misericordia y compasión de quien él quisiera. Dios le dijo a Moisés que iba a escuchar y a contestar su oración, pero no porque él fuera Moisés, porque la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Estimado oyente, yo estaré un día en el cielo, pero no por méritos personales o por haber sido una buena persona. Si usted me conociera como me conozco a mí mismo, usted me descalificaría. Y si yo le conociera como usted se conoce a sí mismo, también le descalificaría. Ambos somos pecadores y los méritos o logros personales no cuentan para nada. El único motivo por el cual estaremos allí en el cielo será la gracia de Dios. Hasta que usted y yo estemos dispuestos a venir a Él tal como somos y estamos, sin nada que ofrecer, y le permitamos que nos convierta en nuevas personas, nunca seremos salvos. Es al pecador perdido a quien Dios está dispuesto a extenderle su misericordia. No diga usted que su obstáculo son los problemas intelectuales con la historia de la Biblia. Nuestro problema es que la Biblia condena el pecado en nuestras vidas. Dios le salvará cuando su corazón esté dispuesto a volverse a Él. Él lo planeó de esta manera para llevarnos a usted y a mí algún día al cielo. Y cuando lleguemos allí, comprobaremos que Él fue quien así lo hizo. Y ahora, en el versículo 5, llegamos a la siguiente cosa que Dios hizo por nosotros. Por su amor nos predestinó. Algunos dirán que no sabían que se podía hablar de la predestinación y del amor conjuntamente en el mismo versículo. Pero aquí están. El amor de Dios está implicado en esta palabra que ha infundido temor a muchos. La palabra predestinación viene del griego proorizo y significa literalmente definir, marcar, separar. Significa delinear el horizonte. Si usted se encuentra al aire libre en una zona muy llana y mira a su alrededor, en ciertos lugares solo podrá ver nada más que el horizonte. Es como si usted estuviera colocado en esa área. Cuando se refiere a Dios, la predestinación tiene que ver con el propósito de Dios para aquellos que Él elige. La palabra predestinación nunca se usa en referencia a personas que no son salvas. Dios nunca predestinó a nadie para que se perdiera. Si usted se pierde, estimado oyente, es porque ha rechazado el remedio provisto por Dios. Es como si tuviéramos a un enfermo que se está muriendo a quien el médico le ofrece cierta medicina que le puede curar. Y el hombre podría mirar sorprendido al médico y decirle que no le cree. Podría extender su mano para recibirlo, pero no lo hace. Ahora, ese hombre muere. El informe médico dirá que murió de cierta enfermedad, y es verdad. Pero él tenía a su disposición un remedio y murió porque no lo quiso tomar. Dios ha provisto un remedio. Ahora, repetimos, Dios nunca ha predestinado a nadie para que se pierda. Allí es donde entra en juego su voluntad, su libre albedrío, y usted tiene que decidir por usted mismo qué opción elegirá. La predestinación tiene que ver solo con los que son salvos. Y lo que esto quiere decir es que cuando Dios comienza con 100 ovejas, Él va a finalizar con 100 ovejas. Regresemos una vez más a la carta a los Romanos y allí encontramos un pasaje que es citado con frecuencia. Se encuentra en el capítulo 8 de esta epístola, en los versículos 28 y 29, que dicen: «Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien». Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Como acostumbraba a decir el doctor Torrey, esta es una almohada donde el corazón cargado puede descansar. Los que fueron llamados de acuerdo con su propósito son predestinados para ser transformados según la imagen de su Hijo. Estamos hablando aquí de personas salvas. Romanos continuó explicando cómo se llevaba esto a cabo. Leamos el versículo 30 de este mismo capítulo 8 de Romanos. «Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó». Es decir, que cuando Dios comienza con 100 ovejas, Él va a finalizar con 100 ovejas. Ahora, hay que admitir que ese es un buen porcentaje, porque aquellos que cuidan ovejas nos han dicho que ya quisieran ellos alcanzar un porcentaje de un 65% de supervivencia sobre el grupo inicial de ovejas, porque con esa cantidad ya podrían ganar dinero. Y entonces nos preguntamos, ¿qué perjuicio habría en que se perdiera una oveja? El Señor Jesucristo contó una parábola sobre un hombre que tenía 100 ovejas y una pequeña se había perdido. Esto se parece a lo que nos sucede a muchos de nosotros que nos perdemos después de haber sido salvos. Ello no quiere decir que perdemos nuestra salvación, pero con toda seguridad nos apartamos de una relación de compañerismo con el buen pastor. Algunos creyentes se han alejado tanto que realmente temen haber perdido la salvación. Pero la pequeña oveja perdida es aún una oveja aunque se encuentre alejada y perdida. Dijo el profeta Isaías en su capítulo 53, versículo 6, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas». Esa es nuestra propensión, esa es nuestra tendencia, esa es la dirección que llevamos. Nosotros no vamos hacia Dios, nos alejamos más bien de Él y nos vamos a lugares apartados, alejados completamente de Él. ¿Y qué hace el pastor? Bien, él sale a buscar a esa oveja perdida. Seguramente ningún granjero saldría de su casa en una noche fría durante alguna tormenta o quizás bajo la nieve para buscar a una oveja perdida. Más bien diría, bueno, habrá que dejarla ir. Pero gracias a Dios, estimado oyente, que nosotros tenemos un pastor que nunca adoptaría esa actitud. Él sabe que comenzó con 100 ovejas y va a terminar con 100 ovejas. Ahora supongamos que ha llegado el día futuro en el que Él deba contar estas ovejas allá arriba en el cielo. Pues allí estarán todas ellas sin faltar ni siquiera una. Eso es lo que quiere decir predestinación. Yo no sé en cuanto a usted, estimado oyente, pero amamos esa palabra. Esa es la garantía de Dios que tenemos. Bien dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículos 27 y 28. «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Recordemos siempre que si las ovejas son salvas, no lo serán por ser ovejas inteligentes, porque, por cierto, son animales bastante torpes. Si están en un lugar seguro es porque tienen un pastor maravilloso. Esta es realmente una hermosa y reconfortante verdad. Ahora, esa es la segunda cosa que Él hace por nosotros. Pero Él también nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Adopción quiere decir que hemos sido colocados en la posición de hijos crecidos. Ya hemos tratado este tema cuando estudiábamos la carta a los Gálatas, y creemos que ello implica dos cosas muy importantes. En primer lugar, que nosotros hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Como dijo San Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 23, el Hijo de Dios ha sido renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ha nacido a una nueva relación. Esto es lo que el Señor Jesús quiso decir cuando habló con Nicodemo y le dijo que él debería nacer de nuevo. Ahora, en segundo lugar, la adopción quiere decir algo más. Quiere decir un lugar de posición y de privilegio. Cuando somos salvos, nacemos en la familia de Dios como pequeñas criaturas en Cristo. Pero además, se nos da la posición de un hijo adulto. Nos encontramos en una posición en la cual podemos comprender la palabra del Padre, porque Él nos ha dado el Espíritu Santo como nuestro Maestro. Los niños pequeños a veces no pueden comprender lo que decimos. Pero, estimado oyente, Él nos ha colocado ahora en una posición donde podemos comprender lo que Él dice. ¿Y cómo? Bueno, el apóstol Pablo dijo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, «Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido». Y todo esto ha sido hecho por medio de Cristo Jesús. Pero como dijo San Pablo a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, versículo 5, «Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Leamos ahora el versículo 6 del capítulo 1 de la Epístola a los Efesios que estamos considerando y que dice lo siguiente: «Para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado». Ya que todo este proceso es para la gloria y honra de Dios, Pablo entonó esta hermosa doxología, este maravilloso salmo de alabanza. Todo se ha hecho en base a su gracia y el propósito es la gloria de Dios. El comienzo es la gracia, la concepción es la adopción y la recepción es para su gloria y honra. En la frase «nos hizo aceptos en el amado se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Fue Él quien dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 24, «Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo». Dios ve al creyente en Cristo y Él acepta al creyente de la misma manera en que acepta a su propio Hijo. Y eso es maravilloso. Esa es la única base por la cual yo podré estar en el cielo. No puedo entrar allí por mis propios méritos. Solo puedo ser aceptado en el amado. Dios ama al creyente, estimado oyente, de la misma manera en que ama a Cristo, porque el creyente está en Cristo, está unido a Cristo. Y el Señor Jesucristo dijo en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, versículo 23, «Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado». Esta es la obra triple que fue llevada a cabo aquí por Dios el Padre. Él nos escogió en Cristo. El Padre nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. El Padre nos hizo aceptos en el amado. Y todo esto es para la alabanza de la gloria de su gracia. Él es quien recibe la alabanza. Él es quien hizo todo. ¿Sabe una cosa, estimado oyente? Todo esto es por su bien y por el mío. y me agrada disfrutar de esta verdad y hablo de ella porque vale la pena hacerlo. Tiene mucho más valor que todos los chismes y habladurías que a veces se oyen en nombre de la religión. ¿Cómo necesitamos ver la gracia de Dios revelada en Cristo? En nuestro próximo programa comenzaremos a considerar el versículo 7, a partir del cual el tema gira alrededor del precio que el Hijo de Dios pagó por la Iglesia. Por nuestro estudio de los libros del Antiguo Testamento, vimos la realidad del pecado en la naturaleza humana que aleja a los seres humanos de su Creador, y cómo el pecado destruye a las personas interior y exteriormente. Especialmente en los libros de Éxodo, Levítico y Números, vimos cómo los sacrificios realizados en el altar prefiguraban la obra redentora de Cristo realizada en el altar de la cruz, donde derramó su sangre para que al creer en Él como nuestro Salvador, fuéramos librados del castigo del pecado y nos convirtiéramos en hijos de Dios. El conjunto de los hijos de Dios comenzó a formar este pueblo de Dios que llamamos la Iglesia. Y todo este proceso se está llevando a cabo hoy en el mundo tal como fue diseñado en la eternidad pasada antes de la creación del mundo, cuando Dios nos escogió en Cristo para que lleváramos una vida santa, sin defecto en su presencia. Y por su amor nos había destinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según la determinación bondadosa de su voluntad. Y esta obra la llevó a cabo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, por su compasión y misericordia hacia quienes estábamos alejados de Él, es decir, para que le alabemos por su amor expresado en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Por todo ello, estimado oyente, le invitamos a considerar que Dios ha pensado en usted desde tiempos remotos. Su aparición en el mundo, su vida, no es un simple incidente biológico producto del azar. Independientemente de su situación en esta vida, usted tiene mucho valor para Dios. Y el Dios que le creó quiere ser también su Salvador. Y si usted, reconociendo su necesidad de la salvación, da el paso de fe de creer en el Señor Jesucristo como Salvador, entonces Dios le acepta como hijo. A partir de ese momento, su vida adquiere un nuevo significado, pues experimentará por la obra del Espíritu Santo la acción de Dios, guiándole, dándole fuerzas para la vida diaria y haciéndole experimentar por anticipado las bendiciones de la vida eterna.
Muy bien, amigos, pues si miran sus relojes observarán que prácticamente hemos consumido la totalidad de nuestro espacio, solo unos minutitos finales para decirles cómo se pueden poner en contacto con la Fuente de la Vida.
Sí, tienen ya bolígrafo, lápiz y un papel para apuntar, pues tomen nota. Si desean llamarnos por teléfono, nuestro número es el 91-422-0524. Repito, 91-422-0524. Si lo que prefieren es enviarnos un correo electrónico, nuestra dirección es info@radiocadenadevida.com.
Y si ustedes son más tradicionales y les sigue gustando aquello de escribir cartas, pues también les damos esa posibilidad.
Por cierto, Esperanza, a nosotros nos gusta recibir cartas también.
Mucho, mucho. De hecho, en muchos programas ya les vamos apuntando algunas cuestiones que algunos oyentes nos van indicando. Tomen nota para aquellos que quieren escribir. La Fuente de la Vida, apartado de correos 24081 28080 de Madrid, España. Pero aún hay algo más. Si les gusta nuestro espacio, si les ha gustado, quiero decir, nuestro espacio y desean volver a escucharlo, lo pueden hacer en www.lafuentedelavida.com. Bueno, pero allí también pueden escuchar otros espacios anteriores a este, no solamente el de hoy.
Así es, Esperanza, y por cierto, si quieren escuchar otros contenidos similares, pueden hacerlo en nuestra web www.radioencuentro.net. Recuerden que también pueden ustedes, a través de las diferentes opciones de comunicación, solicitarnos los bosquejos y notas del libro en el cual estemos reflexionando. Ustedes pueden descargarlo, pero también podemos mandárselo gratuitamente por correo. Nos despedimos aquí dando las gracias a todas aquellas personas que hacen posible que esos bosquejos sean enviados y que reciban literatura de nuestra parte. Muchas gracias por colaborar con La Fuente de la Vida. Nosotros nosotros simplemente les decimos el lema de nuestro espacio. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.